El tema no es que sea muy largo, es de extensión normal. Quitando los dos últimos que son más pequeñitos, los otros son más o menos de la misma extensión. El primero, ya sabéis que luego, a partir del primero, luego los demás se van a poniendo. El 9 ponía un poco de todo el origen embrionario, y aquí vamos a ver la historia natural hasta llegar a la historia evolutiva, los distintos pasos evolutivos hasta llegar a conformar nuestro sistema nervioso central, ¿no? Como, vamos, nuestro sistema nervioso, no el central y el periférico. Nos centraremos mucho en el central, pero en realidad es todo el origen de todo nuestro sistema nervioso. Entonces, fíjate, este tema de filogenia me parece que es muy interesante, que bueno, tal y como empieza contándolo, además estoy muy de acuerdo con que empiecen comentando lo que van comentando. Empiezan contando, fijaos, vamos a estudiar el origen, por lo tanto, evolutivo de nuestro sistema nervioso, que se supone que es la base de algo tan complejo como aquello que llamamos inteligencia, ¿no? Hasta hace poco, fijaos que la inteligencia parecía que era exclusiva del ser humano. Cada vez hay más muestras de que, bueno, el ser humano tiene una capacidad, una inteligencia importante, pero no es exclusiva la inteligencia del ser humano, ¿no? Pero el sistema nervioso central no solamente es de esa inteligencia, sino también es de base física de la emoción, base física de la atención, base física de la memoria, base física de muchas cosas, ¿no? Pero fijaos que lo digo de cara a relativizar un poco todo ese conocimiento, que hasta hace poco era como que el ser humano teníamos un sesgo antropocéntrico mucho mayor del que tenemos ahora, que lo seguimos teniendo, pero mucho mayor, y parecía que todo estaba hecho pues nosotros éramos la medida de todo, ¿no? Y por lo tanto éramos los únicos animales, además racionales, los demás eran como animales que tal. Fijaos que empiezan contando, es como una bacteria, una simple bacteria como Escherichia coli, E. coli, que es una bacteria de las más conocidas, la más conocida, vamos, en ámbitos científicos desde siempre. Nos ha permitido avanzar muchísimo en el conocimiento, experimentar con E. coli. E. coli es una bacteria que tenemos todos en nuestro tracto intestinal. Es una de nuestras, de los pobladores de nuestra microbiota, fíjate. Que, como otras muchas, no suele dar problemas y es beneficiosa siempre que esté en equilibrio con las otras poblaciones que tienes en la flora intestinal. Porque el problema de tu microbiota es como una población se haga fuerte, en cuanto te descuides se rompe el equilibrio y se puede volver patógeno. De hecho, Escherichia coli, fijaos, es una de las principales causantes de infecciones en tracto genitourinario, etcétera, etcétera. Cuando en el intestinal no, si se sale de ahí y va a otros lados, a veces también genera problemas. El caso es que, fijaos cómo os cuentan que Escherichia coli es capaz de detectar en el medio ambiente en el que se mueve, de detectar un alimento, por ejemplo, como la glucosa, y entonces dirigirse a donde hay glucosa. Pero no solamente se dirige a donde hay glucosa, sino que es capaz de dirigirse en un gradiente de glucosa. Tú pones una placa de Petri con un gradiente de glucosa en el que haya una distinta concentración, una concentración creciente, eso es un gradiente de glucosa, y Escherichia coli se desplaza de las zonas en las que la glucosa está menos concentrada a las zonas en las que la glucosa está más concentrada. Fijaos que eso indica que Escherichia coli tiene que tener una manera de comprobar que hay en su medio, detectar ese alimento y luego, de alguna manera, recordar lo que había en un sitio, moverse, volver a medir y comparar para ver si hay más o menos, que es lo que le va a hacer dirigirse en el gradiente, ¿no? Si no, Escherichia coli, tú pones un gradiente de glucosa y se quedaría siempre y cuando detectase glucosa nada más. Pero cuando ves que se desplaza en el gradiente es que de alguna manera tiene unos rudimentos de memoria y tiene unos rudimentos comparativos en los que está mirando que lo que ha ocurrido antes, que lo que ocurre después, y así dirige su conducta, ¿no? Fijaos que además es un movimiento dirigido, que mueve los flagelos y se dirige hacia esa zona. Pero es que no solamente hace eso Escherichia coli, sino que Escherichia coli es capaz de detectar varias fuentes de alimento a la vez y también es capaz de detectar toxinas y moverse con las toxinas en un gradiente de toxinas justo al revés que con los alimentos. Es decir, si tú pones en una placa de Petri varias concentraciones de varias sustancias de las que se alimenta y varias concentraciones de toxina, verás que al final el sitio en el que se coloca Escherichia coli es el óptimo en el que tiene menos concentración de toxinas y más de alimento. Entonces, fijaos, si eso no es una conducta, no podemos decir que sea inteligente Escherichia coli, porque es que es una bacteria. Como para decir que eso, o sea, que es una bacteria significa que es unicelular. No puede tener ni siquiera, o sea, nada de sistema nervioso. ¿Cómo va de sistema? No tiene sistema de nada. Si es solo una bacteria, para que haya un sistema se necesitan varias células, por lo menos varios tejidos, ¿vale? Entonces, pero no podremos decir eso, pero sí que definir un constructo tan extraño, tan abstracto como es la inteligencia es complejo, ¿no? Y siempre habrá dudas y siempre se estará diciendo y se habla de varias inteligencias y distintas. Pero una de las definiciones de conducta inteligente, por lo menos, es una conducta adaptativa, ¿no? Y desde luego es adaptativo detectar en tu medio tu alimento y tus peligros y alejarte del peligro y acercarte al alimento. Es una conducta bastante adaptativa. Pero la tienes, Escherichia coli, fijaos que la tienes simplemente por mecanismos moleculares, puesto que es una sola célula. Ni siquiera es solamente a base de receptores que se acoplan con flagelos, cadenas enzimáticas, receptores que son más sensibles, receptores que son menos sensibles. Imaginaos, si un receptor se activa una concentración de glucosa mayor que la anterior, cuando se active ese receptor, con que ese dirija el flagelo, ya está dirigiendo la conducta hacia una zona más concentrada. Digo, por ejemplo, se os tienen que ocurrir mecanismos sencillos, simples, así, y que pueden ocurrir simplemente, ya sabéis, porque las proteínas, que son todos los receptores estos de membranas, serán proteicos, las conexiones citoesqueléticas que hagan con los flagelos serán proteínas también, las enzimas son proteínas, si hace cambias al detectar la toxina o lo que sea, provocas cadenas enzimáticas de reacciones enzimáticas, son proteínas las que están al fin y al cabo actuando, es decir, estas proteínas que os dije al principio de curso, que es la molécula que hace que las cosas cambien, es fundamental en este caso para tener algo que, si fuese un ser superior, pues si fuese un insecto y lo estuviésemos viendo, y diríamos, bueno, pues el insecto desde luego no va a tontas y a locas, se está dirigiendo con un objetivo claro, se aleja del peligro y se acerca al alimento. Una conducta que podríamos definir como de una cierta inteligencia, ¿no? Pero como decíamos, fijaos que Escherichia coli no tiene ni siquiera ni dos células, entonces no podemos hablar de nada más. Esto simplemente me parece interesante porque rompe un poco esa idea tan alejada, ¿no? Y que nos puede dar una idea de cómo, con mecanismos sencillos, aunque luego lo veamos como lo vemos, realmente funcionan las cosas a base de mecanismos sencillos. Igual que podemos ver hoy día, a nadie le extraña que un ordenador haga las cosas que haga y, teóricamente, realmente toda la programación es binaria. Va a juegos y equilibrios de ceros y unos. Entonces, mecanismos sencillos que dan lugar a realidades complejas. Me parece interesante. Bueno, para ver cómo en nosotros se ha llegado a configurar el sistema nervioso, que sí que es, aunque Escherichia coli pueda resultar, evidentemente, pueda resultar algo inteligente, en nosotros es la base clara de conductas, de un análisis exhaustivo del entorno, de un análisis exhaustivo también del ambiente interno y de la emisión de conductas adaptadas a ese entorno, tanto externo como interno, para que el individuo se desarrolle correctamente, ¿no? Entonces, esa base para nosotros es el sistema nervioso. Y el sistema nervioso, fijaos que es el sistema especializado en comunicar por excelencia y por lo tanto, en procesar información. La base de ese sistema nervioso, la célula por antonomasia, la característica, es la neurona. Eso lo tenemos ya claro, ¿no? De siempre. Entonces, la neurona, fijaos, hay consenso científico, empiezan comentándose al principio, con que procede de células epiteliales. No nos costará relacionar o recordar que las neuronas provienen de células de piel, que es lo que significa epiteliales, puesto que, acordaos, que del ectodermo, del que viene el sistema nervioso, el resto de ectodermo que no se diferencia al sistema nervioso, se diferencia a tejido epitelial, a piel. Con lo cual, conociendo esa ontogenia, no nos cuesta ver que la filogenia, de alguna manera, en los primeros momentos, serían células externas, que es lo que es la piel, la parte externa que contacta con el medio exterior, y si una de las funciones principales del sistema nervioso es detectar la realidad ambiental para adaptarte a ella, a lo que hay, pues es lógico que estén las células que están en contacto con el exterior. Fijaos que eso es bastante lógico, vamos. Entonces, fijaos, las primeras son, digamos, que lo primero que surgió eran células especializadas en células neuroepiteliales sensibles, que es lo que quiero poneros aquí con esta esta frase que está en todas las palabras sin terminar, sensibles a estimulación mecánica, química y electromagnética. Fijaos que la estimulación mecánica, química y electromagnética, que desde el principio en esas células neuroepiteliales es el rudimento de ese sistema nervioso, fijaos que en nuestros sentidos principalmente lo que detectan son estímulos mecánicos, químicos y electromagnéticos, ¿no? Estímulos mecánicos son todos los estímulos táctiles, está claro que lo que detectamos es una determinada presión sobre nuestra piel, ¿no? Todos los cutáneos, por lo tanto, pero también el oído, también el equilibrio, porque lo que detectan son movimientos de ondas, ondas de sonido, en este caso, lo que es el sonido y el equilibrio por posición, lo que hace es, al final, mover células ciliadas que se mueven porque están embebidas en un líquido y cuando se mueve el líquido, se mueven. Al fin y al cabo, lo que está transmitiendo es información de una energía mecánica, ¿no? Los químicos, los sentidos químicos nuestros son el olfato y el gusto, ¿no? Y los electromagnéticos, que eso a veces nos cuesta verlo, valga la redundancia, puesto que es la vista, nuestro sentido que detecta energía electromagnética. Y entonces, fíjate qué paradoja que nos cueste ver. Pero es que dentro del espectro electromagnético hay un espectro que es el visible y es lo que se estimula en tus fotorreceptores, con lo cual sí estás captando una energía electromagnética. Entendemos cómo va, ¿no? Entonces, fijaos, dicen también en vuestro libro que parece que es evidente que las formas más primitivas de comunicación entre neuronas, las primeras sinapsis, por lo tanto, fuesen eléctricas, o sea, para que cuando una célula se activase en todas con las que contacta, ¿no? Esa es la idea, directamente, sin que hubiese, es casi una resonancia eléctrica como le ocurre en las células cardíacas. Y fijaos, las células cardíacas, realmente si estudiáis a fondo cómo se produce el latido cardíaco, veréis que el latido cardíaco no se produce, no se aprieta todo el corazón a la misma vez, sino que se empieza a apretar por la zona más baja, y empieza, por así decir, como a estrujarse desde abajo hasta arriba para que salga toda la sangre por la aurícula que está en una posición de arriba. Si se apretase todo así, siempre habría una cantidad de sangre que se quedaría sin salir del ventrículo, ¿no? Si vosotros queréis tirar el aire a una bolsa o a un saco de dormir, después de salir, lo suyo es empezar a enrollar desde la parte más final, ¿no? Para que vaya estrujando. Pero sí una idea de cómo se pueden fijar que en nuestros animales más primitivos que ahora veremos, tenéis la idea, por ejemplo, la medusa, que es un cnidario, cómo se va moviendo la medusa y que el movimiento de la medusa es un movimiento pulsátil y casi como en ondas, así que nos puede recordar bien a un latido cardíaco, ¿no? Empieza en un punto, de ese punto a todas las que se rodea, de esas a todas las que se rodea, y en realidad es como una onda que se va sucediendo, ¿no? O cuando ves cómo se mueven las patas de un ciempiés, que ves que hay como un recorrido que empieza una y ese efecto de onda, de alguna manera, bueno, pues nos puede recordar esta resonancia, como digo, eléctrica. Y aunque te dicen que después o simultáneamente, y dicen o simultáneamente, fijaos, puesto que en las primeras neuronas de las que hay referencia, los grupos animales evolutivamente más primitivos en los que se ha descubierto que hay neuronas, estas neuronas ya son capaces de fabricar al menos dos neurotransmisores, con lo cual algo de sinapsis química debe haber. Daos cuenta que en la evolución una sinapsis eléctrica es muy interesante porque directamente se transmite y es muy rápida y muy eficaz, pero permite poca ductibilidad de conductas a ella, ¿no? Ese impulso eléctrico llegue al botón terminal y se transforme en la emisión de unos neurotransmisores, que son moléculas químicas que se van a acoplar a receptores en la membrana siguiente, que el mismo neurotransmisor actúa sobre distintos receptores, que hay de receptores con una acción más rápida, otros que tienen una acción más lenta, unos más sensibles, unos menos sensibles, nos da idea de que esos receptores también postsinápticos se regulan al alza, es decir, expreso más, expreso menos, expreso de un tipo, expreso de otros, es decir, te permite una variabilidad de lo que ocurra en esa sinapsis que está detrás de una variabilidad conductual alterante. ¿Entendéis que si solamente es enciendo o apago no es lo mismo que si libero el neurotransmisor? Pero claro, esta dopamina no es lo mismo que actúe sobre un receptor D2 que sobre un receptor D3, que sobre un receptor D4, que sobre un receptor ionotrópico que abre canales de iones directamente, que sobre un metabotrópico que activa todo un montón de cascadas enzimáticas. Es decir, nos permite una variabilidad mucho más grande la sinapsis química. Quedad con esa idea general. Muy bien, pues fijaos, el primer paso para entender esta historia filogenética, esta historia evolutiva, a lo largo de milenios, fijaos, es cuándo surge la neurona. Cuándo, por lo tanto, podemos decir que surge la neurona en nuestra historia evolutiva. Y fijaos, aquí tenéis en esta imagen, que la he cogido de vuestro libro, tenéis los 5 clados, 1, 2, 3, 4 y 5 clados de este árbol evolutivo, que de un tronco van saliendo ramas y de esas ramas se van desgajando de este árbol evolutivo, cada rama se llama filo, por eso es historia filogenética, o clado, ¿de acuerdo? Entonces, hay 5 clados o 5 filos hasta llegar a nosotros, a los que somos bilaterales, los que seres que tenemos simetría bilateral, desde los primeros metazoos, ¿de acuerdo? Metazoo significa ser pluricelular y heterótrofo, es decir, que te alimentas de otros, que no fabricas tu propio alimento, lo que viene siendo animal, ¿vale? Pero es varias células y heterótrofo. O sea, hay protozoos, que son anteriores, que no son varias células, son una sola célula y heterótrofo. Por eso es zoo porque es heterótrofo, pero es proto porque no llega a ser un zoo. Metazoo es que ya tienes más de una célula, eres pluricelular, es lo que todos conocemos como animales, vulgarmente. Animales desde los que denominaríamos vulgarmente como muy bichos hasta los que vemos ya como animales más cercanos a nosotros, ¿no? Más formados. Fijaos que estos son los 5 clados, las 5 ramas, tenóforos, poríferos, placozoos, nidarios y ya los bilaterales, los seres que tenemos simetría bilateral. Que fijaos que aquí, en estos dibujos que te están poniendo, los poríferos son las esponjas, los tenóforos son muy parecidos a las medusas, de alguna manera, pero pequeñitas. Los placozoos es una guarrería, ahí como una placa que se pega en el borde de un acuario, que es como se descubrió además. Y los nidarios pues son entre las hidras, los corales, las medusas. Y de repente te ponen un perro, parece que hay un salto gigantesco, ¿no? Desde estos seres al perro. Pero si te hubiesen puesto un gusano, veríamos mucha menos diferencia y también es bilateral. ¿De acuerdo? Entonces, como que también te podrían haber puesto un humano ahí como foto, puesto que también somos bilaterales, ¿no? Pero es un clado gigantesco. O sea, a partir de ahí, todos los seres que tenemos simetría bilateral venimos de ese clado. Imaginaos toda la variabilidad que hay ahí, ¿no? Entonces, pero fijaos, en estos primeros, por lo tanto, que surgen, que es donde puede surgir, por lo tanto, si solamente hay una célula, no puede haber neurona, es decir, la célula es el ser vivo entero. Cuando dices que es una neurona es que es una célula especializada, al fin y al cabo, que el resto de las células no son así, es una neurona especializada en eso, por lo menos tiene que ser pluricelular. Por lo tanto, antes de esto es imposible. Ahora bien, una vez que llegas aquí a los metazoos, ¿dónde sale? Pues fijaos, hasta hace muy poquitos años, estos tenóforos, y estos nidarios, que como veis hasta en el dibujo que nos muestran como ejemplo, son bastante parecidos, los tenóforos son muy pequeñitos, comparados con la mayoría de nidarios, pero sí que tienen una apariencia muy parecida a una medusa, se te recuerda muy fácilmente una medusa. Entonces estos tenóforos y estos nidarios, hasta hace poco, fijaos cuando yo estudiaba in illo tempore, estaban dentro de un grupo que se llamaba celentéreos. Vamos, los celentéreos, porque no es que estaban entonces, sino que el conocimiento que había entonces es que se creía, todavía no había la posibilidad de hacer los análisis genéticos que hay hoy día, entonces por apariencia se creía que eran primos hermanos, los tenóforos y los nidarios. Entonces estaban dentro de un grupo que se llamaban celentéreos. Fijaos que en estos dos grupos, en tenóforos y en nidarios, es donde surgen las neuronas. Si os preguntan en el examen, ¿en dónde? Pues fijaos, la clave es, de estos primeros grupos, los que tienen una C que no se pronuncia, ¿vale? Tenóforos con C delante y nidarios con C delante son en los que aparece la neurona. ¿De acuerdo? En esos dos. Pues como os digo, de cara al origen, fijaos, si se consideraba que los poríferos, que son las esponjas, que todos sabemos que tienen un repertorio conductual, una esponja, ¿qué repertorio? A menos que se llame Bob, tienen un repertorio conductual muy pequeño, las esponjas, ¿de acuerdo? Los placozoos, como os digo, se descubrieron a finales del siglo XIX, fijaos, en un acuario, y durante mucho tiempo no se les hizo ni caso, porque se creía el que lo descubrió, que lo llamó, fíjate, es que la historia esta era curiosa, se llamaba, a ver si me acuerdo, tricoplax, sí, es que es fácil, porque trico es pelo, plax, placa, entonces era como placa de pelos que se pega, era tricoplax adherens, como le llamó al bicho, era placa con pelos que se pega, básicamente. Entonces, el resto de la comunidad científica pensaba que era pues alguna forma larvaria de algún animal marino que por ahí, que la contaminación que tuviese ahí el acuario que se le había mezclado con guarrería, aunque no le dieron y no le dieron importancia hasta, fíjate, como en los años 70 y 80, que descubren, en los años 70 y 80 del siglo XX, que descubren placozoos, realmente descubren al Trichoplax adherens en el Mar Rojo, y lo descubren en el Mar Mediterráneo, en varias zonas, y dicen, coño, que este bicho realmente existe, que es que no es. Y entonces empiezan a considerarlo. Pero hasta ese momento casi eran solamente los poríferos y luego ya los celenterios. Como os digo, poríferos, placozoos, que parecen animales muy, muy, muy primitivos, se creía que eran los más primitivos, ahí todavía no había, y las primeras salían en los cnidarios y ctenóforos, que eran los celentéreos, ¿de acuerdo? Que tienen una conexión directa con los bilaterales. Entonces parecía que en el antepasado común este que hubiese cnidarios, ctenóforos y bilaterales sería donde hubiese surgido la nidona. Ahora, ¿qué ocurre? Que hace unos años se descubrió que los cnidarios y los ctenóforos no son hermanos, son primos y bastante lejanos. Es decir, los ctenóforos, de repente se les echó más atrás, resulta que son evolutivamente mucho más primitivos, son los primeros, los metazoos más primitivos, antes incluso que los poríferos. Entonces, esta distancia y que tengan en ambos las primeras neuronas plantea un problema. Es decir, ¿cómo explicamos? ¿Qué ocurre en el antepasado? Esto da lugar a que haya dos posibles explicaciones. Que desde entonces, desde que se descubrió esa distancia que había entre ctenóforos y cnidarios, pues surgieron dos teorías. Una que era la monofilética y otra que es la polifilética. En cuanto al origen de la neurona, el origen monofilético de la neurona supone que en solo un filo nace la neurona. Entonces, si solamente sale en un filo, ¿en cuál saldría? Pues tiene que ser en el antepasado, común a todos los metazoos, en esos antepasados, en los primeros, es en los que tienen que estar los cambios evolutivos, puesto que los ctenóforos ya lo expresan. Y de alguna manera los poríferos y los placozoos lo pierden, tienen una evolución en la que pierden de alguna manera eso que expresaban los ctenóforos y sin embargo los cnidarios lo mantienen de alguna manera. Parece un poco extraño que los cnidarios puedan mantenerlo millones de años de evolución o miles de años de evolución más tarde que los ctenóforos, ¿de acuerdo? Fijaos que esto es anteriores en los primeros metazoos alrededor de los 600 millones de años, ¿de acuerdo? Y que no lo expresen los poríferos ni los placozoos y ya en los nidarios de todas maneras vuelvan a expresar algo que ya compartían teóricamente con... Parece un poco extraño, ¿no? Que esa evolución no la hayan mantenido los poríferos ni los placozoos, si lo tenían sus antepasados. Con lo cual parece que no es muy parsimoniosa la teoría monofilética. Entonces eso da lugar a la polifilética. La polifilética sería la que vemos a la derecha, que diría que hay dos filos en los que surge la neurona. O sea, en el antepasado común de los metazoos no estaba. En los primeros ctenóforos hay un grupo que tiene la mutación y ahí es donde surge, por las mutaciones que surjan en estos primeros ctenóforos. Estos ctenóforos, como se quedan ahí en ese grupo y ya son los que lo expresan, los poríferos no lo expresaban, los placozoos tampoco, y en el antepasado común de cnidarios y bilaterales surge también una por evolución convergente, es decir, se llega a la neurona, a lo mejor por otro camino evolutivo se llega al mismo punto. Es el caso, es la polifilética es un ejemplo de evolución convergente, como por dos caminos distintos se puede llegar al final al mismo punto. Esa es la idea. Y parece, como dice vuestro texto al principio, parece que es más parsimoniosa, parece que es más lógica, más natural, esa navaja de Ockham, que dice que la explicación es más sencilla, pero... debemos estar abiertos a nuevas, en todo este tema, fijaos que vamos a ver, y que hemos empezado a ver hoy, que terminaremos de ver la semana que viene, fijaos que en todo este tema de hay muchas cosas que tenemos que entender porque desde que lo estudiéis hasta que dentro de unos años seáis psicólogos y hagáis otras cosas y no sé qué, probablemente haya muchas cosas que estén cambiando aquí por nuevos descubrimientos, ¿de acuerdo? En la historia de la evolución humana, cada dos por tres aparece un eslabón perdido, se ha hecho no sé qué, se echa medio 500.000 años para atrás la historia, continuamente según van apareciendo, pero eso no significa que no sea, que no esté bien, que dentro del conocimiento que tenemos está bien llegar y fijarse en esto. Lo que quiero decir es que no podemos decir que sea realmente verdadera la hipótesis polifilética y no la monofilética, puesto que van apareciendo a cierto tiempo nuevos descubrimientos que apoyan más una, apoyan más otra. Por ejemplo, acaba esta parte de vuestro texto comentándoos que hace poco que en poríferos se ha visto que no expresan determinados genes, pero sí los tienes, es decir, tienen genes no expresados de la maquinaria de la sinapsis, ¿no? Si no tienen neuronas y tienen genes no expresados de maquinaria de la sinapsis, parece que sí hubiesen tenido antes algo parecido a una neurona y que no que lo hayan perdido por lo que sea. ¿Y por qué van a tener esos genes de sinapsis que no los expresan? Y curiosamente, en común con sus parientes tenóforos, ¿no? Entonces, como que ese nuevo descubrimiento apoya un poquito más la teoría monofilética, pero así vamos a estar continuamente. Aparecerá uno que apoyará un poquito más, aparecerá otro que apoyará un poquito menos. Y, chicos, venidos aquí a este momento, pues bienvenidos a la ciencia. La ciencia es así, la ciencia no lo sabe todo, la ciencia tiene limitaciones y está dependiente del conocimiento que hay en este momento. Y fijaos, ni siquiera es, y eso también no lo olvidéis, sobre todo para lo que veamos la semana que viene, que hay algunas conclusiones que se extraen que dependen mucho, fijaos, del entorno cultural y los sesgos culturales que tenemos en el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo. La ciencia no es algo que se aleje. Eso que dice la gente, no, es que la ciencia debe ser neutral. La ciencia nunca es neutral, la ciencia siempre es intencional, todo tiene, y vives en el mundo que vives e interpretas las cosas como las interpretas. Como decía, hasta hace poco, fijaos, ahora está viendo cada vez más documentales y no sé qué, los que están planteando que a lo mejor en las vikingas también había guerreras, porque hasta hace poco habían descubierto, han hecho el ADN unos huesos que hasta hace poco todo el mundo, cada vez que veía un enterramiento vikingo y veía una espada y un escudo, pues directamente era un hombre. Han hecho análisis genético y resulta que hay unas cuantas que son mujeres y dicen, ahí va, claro, que no te planteabas, pues porque tenemos unos sesgos que hace que interpreten la realidad de la manera directa, y bueno, pues parece que en la realidad, pues a lo mejor se va descubriendo nuevas cosas. La clave de aquí, fijaos, distinguimos, por lo tanto, estas dos teorías, la teoría monofilética y la teoría polifilética, que da lugar a eso. La monofilética es que explicaría que hay un origen único que tiene que ser en el antepasado de todos los metazos, y los poríferos y los placozos lo pierden y los nidarios lo preservan, ¿no? Y la polifilética, un ejemplo de origen doble de evolución convergente, que sale en uno, entre los otros no sale y ya vuelve a salir. Ambos dos veremos en qué entender lo que significa y recordad que es en los dos que tienen C que no expresan la que tienen C que no se pronuncia, ¿de acuerdo? Que empiezan por una C que no se pronuncia. Como veis, fijaos, los tenóforos solamente tienen aspartato y GABA como neurotransmisores, solamente dos, y los nidarios ya tienen más maquinaria con bastantes más neurotransmisores. Y de hecho, fijaos, hay una línea directa desde lo que expresan ya los genes correspondientes a la formación de neuronas, a cómo se transmite el impulso nervioso, a cómo se forman las sinapsis, etcétera, etcétera, entre los nidarios y los bilaterales. Por así decir, es como que los nidarios ya tienen el esquema y a partir de los bilaterales se va mejorando ese esquema y se va mejorando paulatinamente en un montón de casos. Pero como que el esquema inicial entre la conexión entre nidarios y bilaterales es fácil y se ve que hay una conexión directa, ¿no? que fluye fácilmente y a través de pasos intermedios se puede llegar de uno a otro. Como digo, lo primero, fijaos, estos primeros sistemas nerviosos, ¿cómo se organizaban? Porque si en tenóforos y en nidarios, fijaos lo que son, ¿no? Que son, como digo, el ejemplo de la medusa, claro. ¿Cómo se organizan? Pues estos primeros se organizan en una red nerviosa difusa. El primer sistema nervioso, los sistemas nerviosos más rudimentarios, son en red nerviosa difusa, que es como tienen los tenóforos y los nidarios. Y que, como decíamos, hay una continuidad filogenética con el sistema nervioso de bilateria, que lo decíamos. Esta red nerviosa, fijaos, estas protoneuronas, estas neuronas muy primitivas, no diferenciaban axón y dendrita, simplemente conectaban unas con otras y el flujo de iones, que sabéis que es lo que está detrás del impulso nervioso, pasa de unas a otras como si fuesen en las sinapsis eléctricas, ¿de acuerdo? En las que pasan de unas a otras. Hay tanta comunicación de la neurona, de una neurona a la siguiente como de la siguiente a la anterior, o sea, no hay neurona siguiente, no hay una neurona presináptica y una posináptica. Entendemos, en nuestro caso, en nuestro sistema nervioso, siempre hay una neurona presináptica, que es la que emite los neurotransmisores, y una posináptica que los recoge y que al recoger esos neurotransmisores transmite el mensaje, por así decirlo. Ahora, no penséis que no hay comunicación retrógrada, ¿eh? También hay comunicación de la neurona postsináptica a la presináptica. Pero la principal es una. La comunicación generalmente, fijaos, la comunicación de la otra, generalmente es como para decir que ya hay suficiente, que ya me he enterado que deje de transmitir, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, los sistemas moduladores así retrógrados son el sistema opioide endógeno, el sistema cannabinoide endógeno, ambos son comunicadores retrógrados. Los receptores los presa la presináptica y los liberan las postsinápticas, pero es una comunicación retrógrada. Pues uno es, generalmente están en neuronas de otro tipo, por ejemplo, en las dopaminérgicas, que cuando reciben tal, cuando ya hay una estimulación muy alta de la siguiente, pues liberan cannabinoides que se acoplan a la neurona, a la membrana de la anterior y lo que hacen es reducir la neurotransmisión de la neurona anterior. Esto os lo cuento yo de más para que entendáis y para que no penséis luego que lo que aprendéis es que me da mucha rabia, que uno aprende y luego de repente dice, pero esto no era así. Era así, pero entender, o sea, que esa polaridad de que haya una neurona presináptica y una postsináptica, porque la cantidad de información y el flujo de información va en una dirección. Igual que si las conexiones son motóricas, irán desde la corteza hacia la médula espinal y hacia el exterior, y las sensoriales desde el exterior a la médula espinal y de la médula a la corteza, eso es porque hay una polaridad, ¿no? Y que porque principalmente las conexiones van en esa dirección. Eso es lo que significa que haya diferencia entre pues eso, neurona presináptica y postsináptica. Como dice, axón dendrita, es decir, no tiene una zona especializada en recibir y una en transmitir, sino que todas sus conexiones recogen información y transmiten información a las neuronas con las que contacta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay polaridad en la sinapsis, la información puede ir en ambos sentidos y las neuronas, estas protoneuronas, están muy próximas a los órganos efectores. Los órganos efectores ya tenéis que tener todos en mente, que los sistemas efectores, las respuestas, por lo tanto efecto es la respuesta, ¿de acuerdo? Es mueve un músculo o mueve una glándula. Los sistemas efectores son músculos y glándulas. Entonces, estos son sistemas nerviosos. Las neuronas están muy en red difusa, de manera que cuando una recibe estimulación se transmite a todas con las que contacta, a toda la red, se va extendiendo por toda la red y mueven los músculos con los que están acoplados, ¿de acuerdo? Las células neuroepiteliales sensibles a estímulos táctiles es el origen de estas neuronas, fijaos, a estímulos táctiles, químicos, olfato, electromagnéticos, fotorreceptores. Vuelvo a decirlo aquí para que no se nos olvide que esos son los tipos de fotorreceptores. Fijaos, lo primero, por lo tanto, es un sistema en red difusa. El siguiente paso, ya en bilaterales, que es lo que pongo aquí, en bilatería, es el sistema ganglionar, sistema nervioso ganglionar. ¿Qué significa esto? Que ya surgen, ya no es una red de neuronas acopladas al lado de un tejido muscular y que cuando se extiende por la red, o sea, se van activando los músculos y por eso se van activando los músculos de una zona hasta los de otra, como hace una medusa. No, sino que aquí ya estamos hablando que hay neuronas que se agrupan con neuronas para darle una vueltecita a la información, formando un ganglio. Un ganglio es una agrupación de neuronas, ¿lo tenemos claro o no? De somas neuronales. Esa es la idea. Entonces, aquí, cuando un sistema nervioso ganglionar, significa que ya surge el ganglio. Fijaos que cuando surge el ganglio, nos dice otra cosa, y es que al surgir el ganglio, surge este concepto de neurona, surge la interneurona. ¿Qué es una interneurona? Realmente una neurona que solo conecta con neuronas. Esa es la idea. Entonces, esa neurona que no sale del ganglio y que hace circuitos locales dentro del ganglio, es una interneurona. La neurona que va del ganglio hasta el músculo, ya es una neurona de proyección, sale del ganglio y conecta con otra estructura, ¿entendemos? Entonces es lógico que con el ganglio nazca la interneurona. ¿En dónde nacen? Como digo, en los bilaterales más antiguos, en los anélidos. Esos anélidos, los representantes que nos mencionan de los anélidos, son las sanguijuelas y las lombrices. Fijaos que esas sanguijuelas y lombrices ya tienen un esquema corporal, dorso, rostro caudal, ya tienen un eje fundamental rostro caudal que le define una línea media a partir de la cual tienen el lado derecho y el izquierdo. Eso es lo que hace que sean bilaterales, que tengan simetría bilateral. Y en ese eje rostro caudal va a estar organizado en metámeros. Acordaos, metámero, la idea de un polímero, de tener estructuras que se repiten y forman una estructura más grande por repetición de estructuras más pequeñas. Eso es lo que son los metámeros. Cada una de las porciones de un mero, por así decir, más grande, que es el animal completo, ¿no? Aquí vemos un esquema de un anélido en el que vemos los distintos metámeros, esas estructuras que se van repartiendo claramente. Fijaos que ese esquema, que ya lo hemos visto en el desarrollo ontogénico, fijaos, lo tenemos todos los bilaterales porque compartimos con estos primeros anélidos unos genes que se dicen ortólogos, os comentan en vuestro texto varias veces, genes ortólogos. Eso ortólogo significa que proceden de un antepasado común, de un gen antepasado común. De acuerdo, que luego en los distintos clados se va evolucionando por un lado, va evolucionando por otro, y a lo mejor luego, hoy día, entre los distintos, los representantes de los distintos clados, ese mismo gen pues varía 3 aminoácidos entre nosotros y las ratas, 2 más entre... Pero tenemos mucho en común porque proviene de un gen padre común, ¿no? Un gen madre común. Estos genes se llaman ortólogos. Fijaos que esos genes ortólogos, entre ellos, están unos muy importantes que son los genes homeobox, que hemos oído, estos que estaban detrás de aquellas repeticiones metaméricas en las que tenía una caja homeótica, una parte similar de gen a gen, en el que era común, que era lo que hacía que todos los metámeros tuviesen una estructura común. Y luego tenían cosas distintas que hace que cada metámero tenga también algunas particularidades y no sea igual a los de al lado. Fijaos, ese esquema, por lo tanto, hace que con este antepasado común, con estos primeros anélidos, ya surge un patrón antero-posterior, el rostro caudal, un patrón dorsoventral, ya tenemos una organización entre lo dorsal y lo ventral, y la formación incluso, dicen, de un neuroectodermo, que sabéis que ya proviene, por lo tanto, de una parte del ectodermo, se diferencia el neuroectodermo, ya surge aquí esta idea, ¿no? Entonces, fijaos, este sistema ganglionar, ¿cómo va evolucionando? Lo podemos entender perfecto. Primero, cada ganglio dirigía la función de un metámero. Esa es la idea. Cada ganglio dirige la función de ese metámero. Toda inerva ese metámero, da las órdenes y capta, pero y se coordina de alguna manera con los metámeros adyacentes, ¿no? Esta es la idea. Estos son los ganglios en cada metámero que de alguna manera conectan con el ganglio siguiente, pero dirige, cada uno dirige su propio metámero, así. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que lo que dicen en vuestro texto, y es fácil, la teledetección, la importancia biológica de la teledetección, detectar antes, por ejemplo, el peligro. Detectar el peligro antes de meterte. Si eres un gusano y te quemas en ácido, por ejemplo, y vas reptando, y tu sistema ganglionar, pues evidentemente aquel que mute y tenga capacidad de detectar el ácido antes de que el animal esté dentro del ácido, probablemente sobreviva más fácilmente, ¿no? Y pase sus genes a sus siguientes generaciones. Así hará que cada vez más tengan esa capacidad de teledetección. Pues bien, fijaos, las mutaciones y la evolución en individuos, evolución se da en las poblaciones, pero por mutaciones individuales, que al final se hacen genéricas en las poblaciones, ¿no? En los primeros anélidos tendrían todos los metámeros igual. De repente hay uno que surge la teledetección, la capacidad de detectar veneno, por ejemplo, ácido, como os digo, y aleatoriamente en esa población unos lo tendrían, surgiría esa mutación en el metámero de adelante, otros en el metámero de en medio, otros en el metámero de atrás, en el que sea, surgiría así. Y la selección natural hace que vivan más los que lo expresan en el metámero anterior, como es lógico. ¿Por qué? Porque si detectas el peligro en el último metámero o en el de en medio, detectas el ácido cuando ya tienes el cuerpo dentro del ácido. Poca solución es esa. Entonces, fijaos que es así de simple como surge, ¿no? Aleatoriamente saldrían todos y de las mismas proporciones, aleatoriamente estarían de una manera o de otra. Pero ¿qué pasa? Que en varias generaciones la mayoría de los anélidos que expresan la teledetección, la capacidad de teledetectar en el metámero que está más rostral, en una posición más rostral, será el que sobreviva. Fijaos que eso son dos cosas. Una primera, que esa teledetección se exprese y la dirija el ganglio del primer metámero, y al mismo tiempo que ese ganglio del primer metámero tenga una jerarquía, es decir, ordene y mande a los demás metámeros de alguna manera. Porque si yo lo detecto, pero luego no me hacen caso los demás de que nos tenemos que ir de aquí, tampoco sirve de nada, ¿entendéis? Es decir, cada metámero que lo detecta es así. Entonces, podemos entender fácilmente que la evolución en poco tiempo, es lo que se llama una radiación, en ese caso evolutiva, fíjate cómo en ese momento, por esa presión evolutiva, hace que, en no mucho tiempo geológico desde luego, fijaos, cada vez vaya teniendo más importancia el ganglio rostral y cada vez tenga más sea más gordo el ganglio rostral, porque en él se van concentrando las capacidades de teledetectar con detectores táctiles, detectores de movimiento, detectores de presión, detectores químicos, detectores electromagnéticos, todos esos vayan teniendo esa importancia, los vaya dirigiendo el ganglio rostral, y por eso el ganglio rostral cada vez va a ser más grande. Y que además esos dirijan a los demás ganglios. Fijaos que, por importancia de este ganglio rostral, es como surge este concepto de que encefalización. ¿Qué es encefalización realmente? El origen del encéfalo es un ganglio rostral que se va agrandando cada vez más y va mandando sobre los demás. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Es fácil entender por qué es así. Fijaos, el siguiente paso que se da en esta evolución es el de los artrópodos y los moluscos. Del sistema ganglionar, fijaos, se perfecciona en artrópodos y en moluscos. Y es donde se consigue el máximo grado de encefalización en invertebrados, en artrópodos y moluscos. ¿Qué son artrópodos y moluscos? ¿Qué son artrópodos? ¿Qué os suena? ¿A qué os suena la palabra artrópodo? Un poco de etimología viene siempre bien. Si pensáis por qué se llaman las cosas como se llaman, en biología daros cuenta que los nombres suelen tener suelen ser explicativos. Patas, muy bien. Patas articuladas, muy bien. Podos, de pies, y artro, de articulación. Perfecto, eso es, patas articuladas. Ejemplos, por lo tanto, de artrópodos, articuladas que se ven a distancia. No, no me digáis, yo también tengo. Yo no soy un artrópodo, somos vertebrados. Arañas, por ejemplo. Insectos, por ejemplo, pero también, fijaos, los gusanos, fíjate, aquí estamos, anélido, más para arriba, gusanos, fíjate, gusano, si es una, el gusano puede ser una etapa larvaria de algún artrópodo, por ejemplo, ¿no? Todos los insectos que pasan por una fase de larva, luego hacen pupa y... Pues, por ejemplo, una mariposa, el primero es una oruga, pero no son auténticos gusanos. Los auténticos gusanos son esos anélidos, ¿vale? Que veíamos antes. Aquí no, patas. El gusano sí se caracteriza de algo, por algo, por no tener patas. Acuérdate, eras Bárbara, ¿no? Yo creo que sí, que era Bárbara. Eso es, sí, Bárbara Dalman. Acuérdate, no, artrópodo. También los crustáceos, ¿vale? Moluscos, en general. Aquí, entre crustáceos y moluscos, es lo que nosotros llamamos marisco. El marijito, ¿no? Eso es. Fijaos, los cangrejos. Que daos cuenta que entre un cangrejo, por ejemplo, un centollo. O sea, nosotros que vemos un documental en el que vemos unos indios del Amazonas que se comen arañas peludas y no sé qué, y dices, oye, ¿cómo se pueden...? Joder, tú te comes un centollo, ¿no? No hay tanta diferencia. O sea, el primero que se come un centollo, si eso es como el bicho del depredador, es horrible. Es que el primero que se lo comió te tuvo que pasar un hambre tremendo. O sea, lo ahora es un manjar, pero imaginaos lo que es lo feo que es un centollo y el miedo que da el bicho ese, los pinchos por todos los lados, no sé. A mí me parece que es muy parecido a una migale de esas, una tarántula de estas que son como una mano. Las coge, pues debe ser muy parecido a comerte una nécora, ¿sabes? Comerte una araña gorda y una nécora tampoco hay tanta diferencia, fijaos. Ambos son artrópodos, ¿vale? Unos son crustáceos, que son los mariscos, y los otros son arácnidos, miriápodos, insectos, ¿de acuerdo? Artrópodos. Es donde se consigue el máximo grado de encefalización. Fijaos, con este máximo grado, por lo tanto, ese ganglio rostral más gordo con respecto a los demás y que manda sobre los demás, ¿vale? Esto, por lo tanto, es el cerebro elemental. El cerebro elemental es este ganglio gordo que tienen ya los artrópodos y los moluscos. Fijaos, este ganglio gordo ya permite darle bastantes vueltas a las cosas de alguna manera y, por lo tanto, permite las primeras capacidades mentales, ¿de acuerdo? Ya podemos hablar de mente. Aunque parezca extraño, el cangrejo, un pulpo, bueno, un pulpo en la leche, el cangrejo tiene mente. La hormiga tiene un concepto de mente por un ganglio ¿no? Que pues ya son capaces de alguna manera de predecir, fijaos que la conducta predatoria, por ejemplo, el ser un depredador, que coges y te estás ocultando ante el otro, ya estás anticipando que el otro va a pasar por allí, que llega al campo. Es decir, y calculas el movimiento y atacas pensando que el otro va a llegar a... Tienes que estar prediciendo qué es lo que va a ocurrir en el instante posterior, de alguna manera, ¿no? Esta capacidad predictiva, fijaos, surge en artrópodos y moluscos, en ese ganglio donde ya el ganglio cefálico es lo más gordo. Que nos acordemos en el examen de la capacidad de predicción que surge en el grupo en el que están los moluscos junto con los artrópodos, no es difícil si todos recordamos cómo esa capacidad de predicción se demostró cuando el pulpo Paul adivinó quién ganó el Mundial de Fútbol. ¿Os acordáis? Al pulpo Paul, antes de ser a Feira, adivinó que España ganaba el Mundial de Fútbol que ganó España. Eso fue famoso. Entonces, bueno, pues que sean los moluscos los que sean capaces de predecir los primeros que empiezan ahí. Siendo el pulpo, fíjate, es un molusco. Molusco, como decíamos, por ejemplo, el pulpo es un cefalópodo. Le salen las patas de la cabeza. Todo esto servirá para ir encajando todo en la vida, ¿no? En estas asignaturas. Cefalópodo. Cefa, de cabeza, céfalo y podos, de los pies. Por ejemplo, un molusco gasterópodo, ¿cuál es?
Del estómago.
que tiene gaster, muy bien, gaster, gastritis, cuando tienes gastritis tienes esto, es gastroenteritis, fíjate, entero es intestino, gastroenteritis es que tienes inflamado el estómago y el intestino. Entonces, que tienes el pie en el estómago, ¿qué molusco tiene el pie en el estómago? Pensad un poquito, nada más. ¿Qué molusco? El caracol. El caracol anda con, tiene un pie, que es el estómago del caracol, ¿vale? El caracol, por lo tanto, es un molusco gasterópodo. Fijaos que todo esto, lo que nos va diciendo, que entendemos muchas cosas, si vamos fijándonos en la etimología. Como digo, esta capacidad de predicción, por lo tanto, existe la intención, lo que digo, conductas dirigidas a un objetivo, la predación es una conducta clarísima dirigida a un objetivo, me muevo para algo, por algo, y clarísimamente porque anticipo qué es lo que va a ocurrir y quiero que ocurra así. Fijaos, esa idea, esa, la intención y las mentes más rudimentarias, el concepto más rudimentario de mente con capacidad de predicción e intención, la tendrían ellos. Ahora, este crecimiento cada vez mayor del sistema nervioso, para hacerlo más complejo, tiene un límite en estos artrópodos y los moluscos. Y es que para crecer más, sabemos que para mandar la información, que los axones sean largos y mandar la información lejos, solo hay dos soluciones. Una, que el axón sea muy gordo, hacerlo más gordo para que el flujo de iones sea más gordo, el que va por dentro del axón, y otra, la vaina de mielina. Y sin embargo, fijaos, dicen en vuestro texto que salvo algunos copépodos, que esto, que tienen los pies en la cope, fijaos, copépodos, no sé qué significa la cope, pero da idea de una forma de pie, ¿de acuerdo? Estos copépodos, fijaos, son unos crustáceos muy pequeñitos, son como camarones, pero diminutos, son los que forman el krill del que se alimentan las ballenas. Estos que es casi microscópico, no llega a ser microscópico, pero casi, es muy, 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 muy pequeño, ¿no? Estos copépodos, que son unos crustáceos de estos, tienen la rareza que siendo invertebrados, sí tienen mielina. Son capaces de tener una cierta mielina, una mielina muy iniciática, pero es una vaina de mielina que les ha permitido, tampoco es que sean animales muy grandes, ¿no? Pero quitando eso, el resto de los artrópodos y moluscos que han tenido un tamaño considerable y que en ese desarrollo de axones largos, pues lo que muestran es un axón gigante. Ese axón gigante, fijaos, el del calamar gigante nos ha permitido, tiene un grosor de un milímetro. Un grosor de un milímetro es un grosor que puede verse con una simple lupa, una lente de aumento pequeñita, no necesitas un microscopio, es un milímetro. Que las costureras o las bordadoras a veces tienen miran cosas de ese grosor de menos, ¿sabes? Entonces, fijaos, ese axón gigante nos ha permitido entender cómo funciona el impulso nervioso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que fijaos que exige, ese axón gigante exige una cantidad de iones muy gorda y, por lo tanto, una vez que se produce el impulso nervioso hay que volver a repolarizar, hay que volver a sacar todos los iones de sodio para afuera, volver a meter todos los iones de potasio para adentro. Acordaos, vas a tener ahí la bomba de sodio-potasio funcionando y es un gasto energético. Fijaos, y en nuestro caso, que tenemos mielina y toda la historia, sabemos que la bomba de sodio-potasio es la mayoría del gasto energético que hace vuestro cerebro. Imaginaos si no tuviésemos la mielina y tenemos un axón mucho más gordo, con un flujo de iones mucho más gordo, tendríamos que sacar. Es muy costoso, es metabólicamente muy costoso. Entonces estos animales solo lo expresan en mecanismos que tienen para el reflejo de huida vital ante la muerte, ante el ataque de un depredador. El axón gigante que tiene el calamar es para echar la tinta, el pulpo para echar un chorro a propulsión y salir a propulsión, nunca mejor dicho. La cucaracha, tenéis una imagen por ahí en vuestro libro en el que vienen unos pelos que tiene detrás la cucaracha en el abdomen, de manera que cuando tú mueves, tú vas a pisar una cucaracha, desplazas el aire, sin darte cuenta, estás desplazando el aire. La presión del aire sobre esos pelos que tiene ahí la cucaracha hace que directamente se actúe el reflejo de huida, puesto que el ganglio al que llega ese axón gigante, ese ganglio directamente hace sinapsis con las patas de la, y sale automáticamente. En cuanto se mueven esos pelos, sale, es como un resorte, sale la cucaracha. De manera que si queréis pisar una cucaracha, hacerlo por delante, que por detrás se le mueven los pelos y os va a costar más pisar. ¿De acuerdo? Está mal que en clase os animemos a pisar cucarachas, no os animo, pero si quisierais, que sepáis que esa es la razón por la que la cucaracha se escapa en la mayoría de las ocasiones. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, hemos pasado por una primera red nerviosa, acordado, unidarios y tenóforos los primeros, la C, que no se pronuncia donde se expresa. Primero es en red difusa, muy cerquita, no hay polaridad. Ya en la siguiente sí hay neuronas con polaridad, ya a partir de los anélidos. Ahí está. Primero surgen los ganglios, el sistema ganglionar, por lo tanto las interneuronas. Salen primero los ganglios en los metámeros. Paulatinamente el ganglio rostral va siendo más importante. Ese es el origen de la importancia del ganglio cefálico y de que el cerebro lo tengamos delante, ¿no? Ese es el origen, fijaos, y de la jerarquía de ese cerebro. Sobre todo, el mayor desarrollo se produce en artrópodos y moluscos. Acordamos ya predicción y, por lo tanto, conducta dirigida a un objetivo, intención. Y que no pueden crecer más porque o bien desarrollan una son gigante que es energéticamente inviable, por así decirlo, muy costoso y por lo tanto solamente se utiliza para casos excepcionales. Si lo tuviese que aplicar, que activar tres veces seguidas, luego tendría que estar un montón de tiempo recuperándose el animal, etcétera, etcétera, ¿no? Porque carecen de mielina quitando algunos copépodos. El siguiente paso, fijaos, que aquí os lo pongo para que entendáis, porque en el texto os van comentando, de vez en cuando comentan de la arcidia, o comentan del arcioso, comentan, y parece como que son vertebrados. Bueno, pues Milán o puede dar lugar a eso. Yo os he puesto aquí para que entendáis cómo va el orden. El grupo, el filo grande, se llama cordados. Fijaos, cordados son todos los que expresamos notocorda, ¿os acordáis? Ese tejido mesodérmico que dirige el desarrollo embrionario, que libera las sustancias, esos son los antagonistas de las proteínas morfogenéticas óseas que hacen que se diferencie a neuroectodermo. Bueno, pues todos los que expresamos esa notocorda, por lo menos en etapa embrionaria, pertenecemos al grupo que nos llamamos cordados. Cordados. Esa notocorda que es imposible olvidar, porque si lo olvidas notocordas, acordados. Dentro de los cordados hay tres grupos. Tendríamos los urocordados, que os mencionan por ahí a la ascidia, que son muy bichos, o sea, son bichos muy bichos. La ascidia, fijaos, es que parece casi más parecido a un coral o cualquier otra cosa, salvo en la etapa embrionaria, que casi que parece un renacuajo, en la etapa larvaria, luego, que es donde se ve que es bilateral y tal, luego es difícil. El cefalocordado sí que parece, como se parece mucho a los peces muy primitivos, fijaos que es el anfioxo. El anfioxo no llega a ser ni un vertebrado todavía, es cefalocordado. Urocordado, cefalocordado son primos nuestros de los vertebrados, pero no son vertebrados. Y luego estamos los vertebrados, fijaos. Vertebrados que somos los que, además, guardamos nuestro sistema nervioso central dentro de una cobertura ósea, que es la columna vertebral que nos da nombre a vertebrados, ¿vale? Y el cráneo que esconde nuestro ganglio rostral modificado, que es nuestro encéfalo. Fijaos, dentro de los vertebrados ya el orden que siguen evolutivo, fijaos, son los grupos de animales que toda la vida estudiábamos en el cole, que son peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y el orden evolutivo es el que os he puesto aquí. Es decir, todos nosotros tenemos un antepasado común con los peces, un antepasado común que fue pez, de hecho, un antepasado común que fue anfibio, un antepasado común que fue reptil, y de ahí, de un grupo de reptiles derivan las aves y de otro grupo de reptiles derivamos los mamíferos. Entonces, nosotros no tenemos un antepasado ave, pero tenemos un antepasado reptil común con un antepasado también de las aves. ¿Entendemos cómo va esa evolución, no? Peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Peces, anfibios, reptiles y aves. De hecho, las aves son los dinosaurios actuales, ¿no? Derivan de los grupos, fijaos, de que eran un grupo de reptiles, de los dinosaurios terópodos. Bueno, lo que veíamos en los vertebrados, por lo tanto, ya tenemos, fijaos que dicen que el sistema nervioso central más básico de los vertebrados es como el del anfioxo. El anfioxo, que es un cefalocordado, que no llega a ser un vertebrado. Y ya tiene una polarización rostro-caudal, que fijaos que ya la tenían en bilaterales, que compartimos esos genes ortólogos. Es que aquí como que cada vez es más grande esa polarización rostro-caudal y una especialización dorso-ventral. Las señales, por lo tanto, sensoriales van a ir por vía dorsal, acordaos, todo lo que entra en el sistema nervioso entra por detrás, y las señales motoras por vía ventral. Entonces, fijaos, esa simetría bilateral, que somos seres segmentados, que tenemos organización antero-posterior, es todo como invertebrados, pero por inversión de uno de estos genes ortólogos que dio lugar a esta metamerización, uno de esos genes ortólogos en la fase de blástula, acordado, mórula, blástula, gástula, bueno, dicen que un gen ortólogo se invierte su expresión y hace que a partir de ese momento nosotros, los vertebrados, expresemos el sistema nervioso, bueno, los vertebrados no, todos los cordados, porque también la ascidia y también el ascioso, fijaos, expresamos el sistema nervioso central en posición dorsal. Fijaos que el sistema nervioso que tenían los anélidos, lo estáis viendo aquí, es esto es el sistema nervioso, estos son los ganglios, clic, 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 está en el vientre. Fijaos que el sistema, la boca y el sistema digestivo va más dorsal al sistema nervioso. En nuestro caso es al revés. En nuestro caso, por inversión que se produce en los primeros cordados de la expresión de ese gen, nosotros expresamos el sistema nervioso central en posición dorsal, con respecto, fíjate, al sistema, por ejemplo, digestivo. ¿Qué expresan estos? Eso es, por inversión de esos genes ortólogos. Ese sistema nervioso central está alojado en una cavidad protegida por tejido óseo, lo que hemos dicho, columna vertebral y cráneo. Y el sistema nervioso periférico, comentan en vuestro texto, que tiene una organización ganglionar parecida al sistema nervioso de invertebrados. Bueno, porque se llaman ganglios, los ganglios del sistema nervioso periférico, y son de esos ganglios que conectan con otro ganglio. Digamos que, de alguna manera, ese origen ganglionar permanece en nuestro sistema nervioso periférico. Dejémoslo ahí. El vertebrado más antiguo de todos, fijaos, es un pez, que es la lamprea. Si lo conocéis, la lamprea también es lo menos que dan por pez. Estos peces muy primitivos se llaman agnatos, no tienen mandíbula. Eso es lo que significa. Prognatismo, prognato, son las personas que tienen desplazada la mandíbula para adelante, ¿no? Como las imágenes de Felipe II, que siempre te daban así con la mandíbula. Eso es prognato. Entonces, agnato es que no tienes mandíbula. Pues estos peces que no tienen mandíbula, las lampreas, son como un monstruo, como la boca de una lamprea. Si ponéis en Google boca lamprea, flipáis. Es como los gusanos de Dune. De la película de Dune. Esto es que, la garganta por la que quieren tirar a Luke Skywalker en el Retorno del Jedi, me parece que le quieren tirar para que ahí en el desierto, pues como una boca así con un montón de pinchos, es realmente dar miedo. Pues fijaos que una lamprea, este pez más, que es una delicia culinaria de la cocina gallega, por ejemplo, en el Sil se pescan lampreas, en la cocina bordelesa, la lamprea, la bordelesa, dicen. Cocinada en su propia sangre. Más que en su propia sangre, es en la sangre del bicho que chupa. Porque lo que hace una lamprea es engancharse a otro bicho y chupar sangre. Y se queda ahí y simplemente mantiene el equilibrio ahí pegado. Y sí, esa es la vida de una lamprea. Entonces, fijaos que estas lampreas, que se parecen mucho al anfioxo, por lo tanto, en Catoira hay una fiesta. En Catoira hay lo que hay es una fiesta vikinga, ¿no? O sea, hay un desembarco vikingo, no recuerdo yo que hubiese lamprea, pero es posible que haya también lamprea, sí, te creo, M de la Torre. Fijaos que ya está dividido en las tres regiones que todos conocemos ya, porque os he dado mucho la plasta en deciros que había un prosencéfalo, un encéfalo medio, un rombencéfalo. En este caso, en la lamprea se llama encéfalo anterior, encéfalo medio, que es lo que significa etimológicamente mesencéfalo y encéfalo posterior. ¿De acuerdo? ¿Qué del encéfalo anterior va el telediario? Tele, encéfalo y diencéfalo. En el encéfalo medio, me, de mesencéfalo, y mete miedo, acordaos, metencéfalo y mielencéfalo en el posterior. Este esquema de tres regiones que luego dan lugar a cinco regiones y de las cuales derivan todas las estructuras de nuestro encéfalo, en nuestra parte, esa evolución de este ganglio rostral hipertrofiado que tenemos todos los vertebrados, pues desde los primeros vertebrados ya tenemos esas tres divisiones en tres vesículas primeras y luego de ahí en cinco, que ya lo tenemos que tener. Este esquema anatómico se mantiene en todos los vertebrados. Lo único que en cada grupo de vertebrados va variando unas estructuras, en unas serán unas estructuras telencefálicas, en otras diencefálicas, en otras metencefálicas, un poquito más, un poquito menos, cada una se desarrollará en función de la presión selectiva del nicho ecológico en el que esa especie desempeñe su vida. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que dicen en vuestro texto, con mucha razón, que no vamos a no se puede mencionar, porque eso sería una carrera entera en paleontología. Entonces, aquí viendo a ver cuáles son los distintos pasos y cómo cada animal ha ido tal, tal, tal. No, vamos a dejarlo. Dejamos tres ejemplos que se ve bien cómo, por ejemplo, con el colículo superior, el cerebelo y los hemisferios cerebrales, vamos a ver cómo cada una de esas estructuras varía a lo largo de esa evolución que se pasa desde los peces más antiguos, como la lamprea, hasta los mamíferos evolutivamente más modernos como el Homo sapiens, que tiene 200.000 años de historia, ¿no? Aproximadamente. Entonces, los tres ejemplos os dicen el colículo superior, el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Vamos rápido a ello antes de que nos tengamos que ir. Fijaos, el colículo superior. ¿Os acordáis todos del colículo, no? El colículo lo veíamos cuando hicimos la disección del encéfalo de cordero, dejábamos descolgar un poquito el cerebelo y veíamos ahí en medio entre los dos hemisferios cerebrales, veíamos como un culo, y os dije que eso era el colículo, que se llamaba colículo, algo que pareciese un culo, es maravilloso, para que no se nos olvide. Por ese colículo, de hecho ese era el colículo superior, era como un culo encima de una almohadilla y la almohadilla era el colículo inferior. Os dije en aquel momento ya que ese colículo superior procesa información visual principalmente, fijaos. Y eso, esa es la clave. ¿Qué es lo que ocurre? Que este colículo superior en los mamíferos, en los vertebrados no mamíferos, perdón, en no mamíferos, es lo que se llama el techo óptico, o sea, la corteza visual primaria, donde procesan, donde ven realmente. Nosotros sabemos que nuestra corteza visual primaria está en el lóbulo occipital, en los mamíferos. Pero en los no mamíferos, fíjate, está en este colículo superior. Y de este colículo superior, de este centro visual primario, por lo tanto, también parten unos axones descendentes que van a conectar con el asta ventral de la médula espinal y que están conectados con el reflejo de huida. Algo ha pasado, por ahí, que os ha llegado algo. ¿De acuerdo? Que sale, por lo tanto, porque esa teledetección que nos permite la vista hace que detectemos el peligro rápido, todos los vertebrados, y directamente desde el colículo, que es donde el resto de vertebrados no mamíferos lo ven, parte unos axones, parte, por lo tanto, un tracto de axones que va a mover, a activar las motoneuronas de la médula espinal para que muevan la musculatura y huyan a la vista del depredador. Ese ejemplo nos lo dan, fijaos, estos peces en los que, como veis, ven la amenaza del depredador por la izquierda, esa izquierda cruza esa información al colículo derecho, porque es contralateral y ahora veremos por qué, y directamente el colículo derecho baja unos axones que conectan con el asta ventral de la médula espinal derecha y hace que se contraigan esos músculos. Al doblarse el pez, está en un medio opuesto, tiene que doblar el lado derecho al ver el ataque en la izquierda para huir del depredador, ¿vale? Este depredador está mordiendo y este hace guas y esquiva el bocado. Eso es lo que hace, ese reflejo de huida. Muy bien, pues fijaos, ya lo que nos planteamos, lo que se planteaban los primeros investigadores que estaban estudiando esto desde la época de Cajal, ven que a partir que los peces no se da, es decir, del colículo, no a la médula espinal, los tractos no decusan. Sin embargo, a partir de los anfibios sí decusan los tractos motóricos que van del colículo. Cruzan al otro lado, de manera que, fijaos, en los anfibios se va a estar en el colículo derecho, va a haber la amenaza izquierda, pero del colículo derecho cruzará y moverá la musculatura del lado izquierdo. Llegará a hacer sinapsis con el asta ventral del lado izquierdo. ¿Por qué ocurre esto? Entonces ya Cajal lo que planteó en el momento, y tenía razón, como todo lo que este hombre hizo, lo que este hombre dijo, era al final, se ha demostrado que es lo que tenía razón, hasta lo que no se creían, la decusación motora de estos tractos que salen desde el colículo superior es consecuencia del cruce del nervio óptico. Y fijaos, el cruce del nervio óptico, es decir, el cruce del nervio óptico, este cruce que hace que cruce la información, que lo que vea con el ojo izquierdo el pez realmente se procese en su colículo derecho, ese cruce se produce por lo siguiente, porque las condiciones ópticas de nuestros aparatos oculares, que tenemos un cristalino, hacen que la luz que pasa por el cristalino se invierta en nuestra retina. En nuestra retina llega, esto es lo que vemos aquí, ¿de acuerdo? Vemos que si están mirando una flecha, fijaos que lo que está viendo aquí es la imagen, está viendo esta porción de la flecha, tiene una imagen invertida en la retina. ¿Lo veis? Como en la retina la tienen invertida. Y aquí igual, la otra parte de la flecha, de aquí a aquí, la está viendo con el otro ojo invertida. Si estos tractos no decusasen y fuesen al mismo colículo, al colículo ipsilateral, que es esto que nos están dibujando aquí, la imagen que tendrían sería una imagen aberrante. Si no decusa, nos da una imagen aberrante y no sería capaz de ver que esa flecha te puede hacer daño, cuál es la dirección de la flecha y cómo viene. La imagen sería aberrante si no decusa. Fijaos, aquí te ponen cómo decusa en el caso de un pez que tiene visión panorámica, que no se cruzan el campo del ojo derecho con el izquierdo, pero ves todo el campo uniendo el ojo derecho y el ojo izquierdo, ¿de acuerdo? Fíjate que todo lo que viene a la retina del ojo izquierdo decusa y se proyecta y se procesa en el colículo derecho. Al decusar, la imagen que se produce en los colículos sí es coherente, nos da una tenga información fidedigna de la realidad, que es lo que busca esa teledetección. ¿De acuerdo? Fijaos que en el caso humano, que tenemos en los mamíferos, que tenemos visión binocular, en el caso humano, fijaos, que tenemos visión binocular, en nuestro caso se superpone una parte de lo que vemos en un ojo con lo que vemos en el otro ojo. ¿Sí? Eso es lo que significa esa visión binocular. De manera que podemos calcular bien la profundidad, porque se superpone en nuestra corteza visual la información que tiene un ojo y la que tiene el otro, y nos da una imagen profunda. Muy bien. Pues esa, como no vamos a llegar a ver el tema 11 de los sistemas sensoriales bien, ya avanzamos información aquí de cómo funciona el sistema visual. Fijaos, ese sistema visual, nosotros tenemos dos hemirretinas. Fijaos que aquí está la mitad de la retina. Esta es la retina. Y esta es la mitad de la retina, la hemirretina nasal, que está más cerca de la nariz, ¿de acuerdo? Y la hemirretina temporal, que está más cerca del lóbulo temporal. Si es así de claro, esa es la hemirretina nasal y la hemirretina temporal. Pues si os fijáis en este esquema, te ponen como la hemirretina nasal sí decusa, cruza. Esto es lo que veíamos en la disección, que era el quiasma óptico. ¿Os acordáis? Como donde cruzaban los axones del tracto óptico. Pues lo que decusa no es todo lo que se ve en un ojo, sino solamente lo que se ve en la hemirretina nasal de un ojo y lo que se ve en la hemirretina nasal del otro ojo. Fijaos, yo con la hemirretina nasal de aquí estoy viendo la imagen de allí, pero también lo estoy viendo con la hemirretina temporal del ojo izquierdo. ¿Lo veis? Se proyecta lo mismo. Aquí está el final de la flecha, lo está viendo este lado de esta hemirretina nasal y este lado de esta hemirretina temporal. Fijaos que esto hace que estos axones que llevan esta información lleven aquí en el colículo y estos que son ipsilaterales también lleven aquí. Y ahí se produce la visión binocular. Es decir, en nosotros las hemirretinas nasales sí decusan, pero los tractos que van de la hemirretina temporal no decusan, son ipsilaterales. Esa es la clave, ¿de acuerdo? Pero fijaos que de alguna manera, ¿por qué este tracto, que el tracto óptico decuse, es lógico para que la información no sea aberrante? Eso es lo que nos está diciendo esto, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿por qué decusan los tractos motores? Pues fijaos, porque al moverte en tierra, cuando los primeros anfibios, los anfibios urodelos, no, sí, los urodelos eran los primitivos. Fijaos, cuando los primeros anfibios ya pisan en tierra, precisamente la musculatura que hay que mover para huir de una amenaza por la izquierda es la de la izquierda para presionar sobre el suelo firme y no en la derecha para torcer nuestro cuerpo y esquivar el golpe, que es lo que hacían en el medio acuático. A estos, al estar en un medio acuático, tienen que mover esta. Las ranas, como vienen aquí, que son anfibios, en este caso anuros, sin cola, uro, cola, an. Puro, sin cola. Fijaos, los tractos en los peces, los tractos motores parten del techo óptico, no decusan, porque en la huida tienen que mover los músculos ipsilaterales al colículo en el que se produce la información. Sin embargo, fijaos, a partir de los anfibios, la decusación que se produce en el bulbo, que es la decusación piramidal, esos tractos cruzan al final en las pirámides bulbares, en la parte ventral del bulbo están dos estructuras que se llaman pirámides, al final es donde está la decusación, el cruce que se produce, permite huir porque tienen que contraer los músculos contralaterales. Como veis aquí en el ejemplo, el pez ve la amenaza por la izquierda, se proyecta en el colículo derecho y tiene que mover los músculos de la derecha para huir. Perfecto, por eso no decusan, decusa el tracto óptico para dar la imagen correcta, pero no decusan los tractos motores, puesto que tienen que moverlas del mismo lado. Ahora, sin embargo, la rana, fíjate, ve en el colículo derecho la amenaza de la serpiente en el ojo izquierdo, pero sin embargo los músculos que tiene que mover son los izquierdos para pegar el salto y huir del depredador. Con lo cual, fijaos, en la población primigenia de anfibios, lo que habría serían tractos que no decusasen. En algunos se produjo la mutación que expresaban la decusación, y estos que expresaban la decusación permite, fijaos, si tengo si la información ha llegado al asta ventral de la médula espinal derecha y tiene que mover la musculatura de la izquierda, tiene que haber otra neurona que haga esa sinapsis entre el asta ventral y el asta ventral derecha y el asta ventral izquierda, ¿entendéis? Esa sinapsis de más, lo mismo es un milisegundo de más que en millones de ataques de depredadores anfibios, hace que al final la mayoría de los que sobreviven sean los que expresen ese milisegundo de ventaja que les da. ¿Entendéis? Así es por lo que al final todos los descendientes de los anfibios expresamos esa decusación piramidal. Entendemos más o menos cómo surge, ¿no? Vamos a ver por lo menos el cerebelo, que nos da tiempo antes de que vengan a darnos el ejemplo del cerebelo, de cómo el cerebelo evoluciona. Todos tenemos bien claro, fijaos que ese equilibrio, que el equilibrio, la suavidad y la coordinación motora y el aprendizaje de conductas motoras, al fin y al cabo, tiene un papel preponderante el cerebelo en estas conductas, ¿no? Fijaos, pues en peces, sabemos que ya hay otras, como cuando hicimos la APP2 y vimos que también regulaba de alguna manera las conductas agresivas o estaba implicado en la emisión de conductas agresivas o apetitivas, ¿no? O afectivas. Fijaos que era así. Pero fundamentalmente, y lo que todos sabemos que está involucrado, el cerebelo y los ganglios basales son los moduladores de los sistemas motores. El capítulo 12 lo tenéis bien claro. De la corteza motora, al final, los moduladores de las órdenes y los programas motores son el cerebelo y los ganglios basales. Lo tenéis que tener ya metido. Fijaos, pero equilibrio, suavidad, coordinación motora y aprendizaje motor son características en las que se ve el trabajo del cerebelo e implicación cerebelosa. Por lo tanto, fijaos, hay una en cuanto varíen estos repertorios motores, también variará el desarrollo del cerebelo. Entonces, fijaos que en los peces, en la lamprea, que eran los más primitivos, los agnatos que decíamos, solamente hay articerebelo. Fijaos que aquí ya tenemos también los conceptos, igual que en el córtex, en la corteza, hablábamos de archicórtex, paleocórtex y neocórtex, aquí también vamos a hablar de archicerebelo como el cerebelo más antiguo, paleocerebelo como el cerebelo evolutivamente antiguo, pero menos que el arqui, ¿de acuerdo? Y neocerebelo al cerebelo más moderno. Simplemente esto. Entonces, fijaos, la lamprea, solo arquicerebelo. ¿Qué funcionalmente es vestíbulo cerebelo? Lo que nosotros, en nuestro cerebelo ahora, de lo que se encarga el lóbulo floculonodular, ese que quedaba ahí como un fleco por debajo, es el que conecta y el que está encargado de procesar la información vestibular, por lo tanto, el equilibrio, ¿de acuerdo? Y todos los programas motores que hay que meter información vestibular, ¿no? Tú no te vas, tú quieres correr, te tienen que meter información cerebelosa, si no mueves bien, o sea, no te equilibras en condiciones, ¿no? De alguna manera ese procesamiento cerebeloso es importante para programas motores complejos, fijaos. Pero porque la lamprea casi lo único que tiene que hacer es mantener el equilibrio. Entonces, casi los rudimentos de cerebelo, lo único que necesita es el cerebelo que se especialice en mantener el equilibrio. Que yo me acople ahí, chupe a este bicho y me quede ahí colgando. Sin embargo, fijaos que el resto de peces empiezan a tener un repertorio motor mucho más complejo. Y sobre todo, porque aunque sean casi un tronco, un pez es casi un huso, ¿no? Una figura fusiforme que se dice que no tienes extremidades, solamente es un cuerpo a lo largo de una espina dorsal que culebrea casi prácticamente. Bueno, pues esto, pero ya se mueven por un mundo en tres dimensiones. Se mueven arriba, abajo, adelante, atrás, más profundo, menos profundo. Se mueven ese movimiento, esa orientación espacial, exige. Unos repertorios exigen un desarrollo cerebelar mayor, fijaos, y por lo tanto ya surge el espinocerebelo para mover esa musculatura axial pegada a todo el eje de una manera mucho más fluida. El resto de peces, y sobre todo porque te mueves en un ambiente como de tres dimensiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En los anfibios urodelos, que os he dicho ya, uro es cola, ¿no? El urólogo, fijaos, uro es cola, urodelos significa con cola verdadera. ¿Cuáles son los anfibios con cola verdadera? Salamandras y tritones, estos son. Anuro, generalmente an es que no se tiene, niega lo siguiente, ¿no? Estesia, que tiene sensación. Anestesia, que no tiene sensación, ¿no? Algesia, que duele. Analgesia, que no duele. Entendemos, ese an significa negación de lo siguiente, sin cola, ¿no? Entonces, fijaos, los tritones y las salamandras, que ya son de los primeros, tienen unas extremidades, pero son muy primitivas, con unos repertorios motores muy pequeños, se mueven en unos espacios muy pequeñitos, suelen estar en charquitas de nada, de muy poquita profundidad. Es decir, son animales que tienen un repertorio motor, desde luego, mucho menor que los peces, que no son los agnatos, que no son los primitivos, sino los peces que ya se mueven a distintas profundidades, que se mueven por todos lados. Desde luego tiene un repertorio motor, una organización espacial y movimiento en el espacio muy inferior al que tenían anteriores. Por lo tanto, se vuelve a reducir ese cerebelo casi solamente a arquicerebelo. Sin embargo, en los anuros, que ya tienen movimientos más acrobáticos, como las ranas, que ya saltan, que no sé qué, reaparece el paleocerebelo. Aún así, el movimiento, por muy acrobático que sea en determinados momentos de una rana, es más pequeño, se mueve entre las tres dimensiones menos que los peces. Entonces, se desarrolla el paleocerebelo, pero tiene un desarrollo menor que los peces. En reptiles, fijaos, es donde surge ese neocerebelo, porque ya tienen unas los reptiles primigenios. O sea, fijaos que luego un reptil es una serpiente, es un reptil, pero la serpiente, por así decir, es como la ballena. Primero evolucionan de una manera y luego evolucionan hacia el otro lado. O sea, como que habrá quien piense que la ballena o el delfín como que tiene una evolución directa con los peces. No. O sea, la ballena, fijaos, con quien tiene, las ballenas con quien tienen más filogenia, tiene una relación filogenética más estrecha con los hipopótamos. Los hipopótamos y las ballenas. Fijaos que fueron animales, mamíferos desarrollados en tierra que volvieron al medio acuático. Entonces, igual que las serpientes evolucionan de unos, anfibios y de unos reptiles que tenían extremidades tal, y ellas pierden las extremidades, pues, se especializan en otro tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Pero entendemos que con los reptiles aparece porque tienen unas extremidades ya con dedos más marcados, y por lo tanto necesitan coordinar esa musculatura de su eje, la musculatura axial, con las extremidades mayores. Y por lo tanto surge el neocerebelo. El neocerebelo surge para coordinación de las extremidades fundamentalmente. Aún así, ese neocerebelo es sin pliegues. No tiene, como no tiene un desarrollo muy grande, el pliegue, recordad que plegarlo es para maximizar la corteza, el desarrollo de la superficie con respecto a un mismo volumen, para que desarrollan mucha superficie dentro de un mismo volumen, es por lo que se hacen los pliegues. Esa es la idea, fijaos. En aves, el movimiento vuelve a las tres dimensiones, vuelven a dirigirse, por lo tanto ya el cerebelo crece, se hace mayor y ya tiene pliegues o láminas, porque exige una coordinación y unos movimientos en las tres dimensiones mucho más complejos. Y en mamíferos, fijaos, es donde surge la porción lateral de los hemisferios cerebelosos, lo que funcionalmente en nosotros es cerebro, lo que va al núcleo dentado, acordaos eso de los al núcleo profundo cerebeloso es el dentado de esa parte, porción lateral de los hemisferios cerebelosos, y es fundamentalmente para esa coordinación fina que tenemos en los mamíferos, que la más grande es en primates y en nosotros el máximo. Dentro de los primates, nosotros que somos un primate, somos los que tenemos más coordinación fina y por lo tanto más desarrollados de esos hemisferios laterales cerebelosos. Pero el resto de mamíferos también. Fijaos, si veis una rata, alucináis cómo una rata coge las cosas y las come, las coge con las manos, las abre, chupa las galletas Oreo, que os digo que tenía un compañero que hacía estudios de obesidad con galletas Oreo en las ratas porque las engorda terriblemente. Hay muchos estudios hechos como base, como modelo de comer galletas Oreo, modelos de obesidad. Entonces, las abren, se comen primero lo de dentro, luego ya se comen lo igual que hacemos nosotros, pero que utilizan las manos de una manera que uno no se lo piensa cuando ve una rata por ahí. Pero todos hemos visto a las ardillas, que son muy parecidas, coger una nuez y hacer así, ¿no? O sea, que esa motricidad fina no solamente es nuestra, nosotros la tenemos hiperdesarrollada, pero hay muchos animales que tienen eso, esa motricidad fina, ¿no? Y ya lo último, chicos, será que nos fijemos en los hemisferios cerebrales, en cómo va, y la otra parte. Pero no nos vamos a meter porque ya nos teníamos que haber ido, nos íbamos de I5 a I10 y ya veo caras de vez en cuando mirando por esas ventanas. Y si no, chicos, a mí me echan la bronca. Con lo cual voy a parar esta grabación y el próximo día acabamos este tema. Espero no haberos aburrido, darle caña, animaos y ya sabéis, sobre este tema, cuando os guste,